último tema de este primer programa del año, que lo vamos a dedicar a Derecho Constitucional 3. Está con nosotros la profesora titular Yolanda Gómez. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Nos va a hablar de los derechos fundamentales. ¿Nos podría decir qué son, en qué consisten estos derechos fundamentales?
Bueno, casi todas las constituciones modernas incorporan, y eso es quizá un rasgo esencial del constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, incorporan, digo, un catálogo de derechos y libertades. Se considera que son pues el fundamento, lo básico del régimen democrático, del régimen constitucional. La Constitución española de 1978 lo hizo así, a pesar de que durante el proceso constituyente las fuerzas que estaban representadas en aquel momento inicialmente en el Congreso de los Diputados y después en la tramitación posterior en el Senado, pues se dividieron en torno a dos posibilidades. O bien incorporar a la Constitución un catálogo expreso de derechos y libertades, como efectivamente se hizo finalmente, o bien incorporar al texto constitucional un artículo que se remitiera a los textos internacionales que velan por los derechos de las personas. Claro, los que perseguían esta segunda opción lo que querían era evitar el conflicto en sede constituyente. Pretendían, por lo tanto, remitir a la legislación posterior la regulación de esta materia que, como digo, es fundamental. Sin embargo, en el proceso constituyente se aunaron fuerzas ideológicamente muy dispares, porque lo cierto es que apoyaron la misma tesis, por lo tanto, la tesis de la incorporación de un catálogo expreso de derechos y libertades, pues tanto el PSOE como pues un sector de la UCD e incluso Alianza Popular, que en aquel momento pues representaba el ala de la derecha del espectro parlamentario. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué se unieron fuerzas muy dispares en favor de la incorporación de un catálogo expreso de derechos y libertades? Pues lo hicieron porque yo creo que en el fondo desconfiaban, o había una cierta desconfianza de futuro respecto a cómo podían ser regulados estos derechos. Y por lo tanto, la mejor opción era incluir ya en el texto constitucional, lo cual lo elevaba a rango superior dentro del ordenamiento jurídico y lo sujetaba también pues a una rigidez en torno a la posible reforma de la Constitución, pues incorporar, como digo, este catálogo expreso. Y así se hizo, y tenemos un título 1 de la Constitución dedicado a los derechos y libertades. Dentro de este título 1 de la Constitución, dedicado a todos los derechos constitucionales y a las libertades públicas, los constituyentes optaron también por separar, distinguir, diferenciar un grupo específico de derechos. Un grupo específico de derechos a los que dotaron de máximas garantías. El Tribunal Constitucional, siguiendo el propio rótulo de la Constitución, en este sentido, los calificó de derechos fundamentales. Ya digo que siguiendo lo que la propia Constitución dice y separa por secciones, capítulos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir, y esta es una de las tesis que se manejan, que los derechos fundamentales son un grupo específico de derechos constitucionales. Bien, es verdad que algunos autores, un sector de la doctrina, estima que el hecho de que un grupo de derechos reciba garantías específicas no los distingue en razón de su naturaleza. Por lo tanto, que todos los derechos constitucionales serían fundamentales. ¿Por qué todos los derechos constitucionales serían fundamentales? Porque son el fundamento del régimen constitucional. Tanto si tienen unas garantías jurisdiccionales como si no, tanto si tienen reserva de ley orgánica como si no. Ya digo que esta es una posición también bastante extendida en la doctrina española, y tanto la primera que he enunciado como esta pues coexisten actualmente en la interpretación teórica del sistema de derechos.
Y profesora Gómez, ¿cuáles son estos derechos?
Bueno, pues el catálogo de derechos fundamentales, conforme a la primera tesis que he manifestado, es decir, concretamente ese grupo de derechos que está contenido específicamente en la sección primera del capítulo 2 del título 1. Son los artículos 15 a 29. El artículo 15 comienza con el derecho a la vida, el artículo 29 es el derecho de petición. Estos serían el grupo de derechos que, conforme a la manifestación del Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, se califican de derechos fundamentales, insisto una vez más, en razón de las garantías que reciben. Y esas garantías que reciben son la reserva de ley orgánica. Solo este grupo de derechos tiene este tipo de reserva de ley específica, regulada en el artículo 81 de la Constitución. Tienen, naturalmente, la necesidad de que en el desarrollo de los mismos se respete el contenido esencial. Están, además, protegidos o tienen una protección específica, que es, en su caso, una reforma agravada, un procedimiento de reforma agravada, si es que se quisiera modificar el contenido de los mismos, y las garantías jurisdiccionales máximas, es decir, tutela preferente y sumaria y recurso subsidiario de amparo. Solamente, ya digo, estos derechos tienen estas máximas garantías. Luego, muy cercanos a ellos, se encuentra el artículo 14, que es la igualdad, y la objeción de conciencia al servicio militar, que está en el 32. Estos dos preceptos, el artículo 14 y solo la objeción de conciencia en el artículo 30, tienen las mismas garantías, salvo la reserva de ley orgánica. Por lo tanto, no son exactamente idénticos en razón de las garantías, pero están efectivamente muy cercanos. Por lo tanto, este grupo de derechos podrían ser los que denominamos derechos fundamentales.
La Constitución es la norma suprema de todos los españoles. Entonces, estos derechos fundamentales de los que estamos hablando, por supuesto, corresponden a los españoles, pero también a los extranjeros.
Pues no todos ellos, y no en igual medida. Efectivamente, a pesar de que en los últimos años se ha atendido, y yo creo que acertadamente, a una generalización de los derechos, porque efectivamente el cumplimiento de los fines que persigue el reconocimiento de las libertades básicas es el conseguir lo que denominamos un estándar de libertad. Y ese estándar de libertad debe tender a ser universal, con independencia de dónde se encuentre el sujeto. Pero lo cierto es que eso hay que articularlo con los demás principios del ordenamiento jurídico nacional. Por lo tanto, no se puede decir que todos y cada uno de los derechos, ya no fundamentales, sino constitucionales, pues le corresponden a los extranjeros en igual medida que a los españoles. La Constitución establece que los extranjeros gozarán de las libertades públicas, dice el artículo 13, de las libertades públicas reconocidas en la Constitución, reconocidas en el título, se refiere al título primero, en la medida en la que efectivamente sean reguladas en la ley, en los tratados, en términos de reciprocidad en su caso, etcétera. Por lo tanto, hay que ir analizando derecho por derecho y ver en su caso en qué medida le corresponde también a los extranjeros. En este sentido, además, pues hoy día es ineludible hacer una distinción que es fundamental, y es entre los extranjeros, digamos, de terceros países y los comunitarios, porque naturalmente el régimen de los nacionales de países comunitarios es completamente distinto. Ya no tenemos ni siquiera, creo yo, que propiamente hablar de que nos encontramos ante extranjeros en sentido estricto, ¿no? Porque el proceso de integración europea ha llevado a que exista, digamos, una conjunción de derechos y libertades en este sentido. Por lo tanto, pues habría que, como insisto en ello, habría que ver cada uno de los derechos. Por abundar un poco más incluso en este sentido, pues la regla general es que los derechos que son inherentes a la vida privada, a la persona física, le corresponden también a los extranjeros: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, la prohibición de tortura, la libertad religiosa, etcétera. Y, sin embargo, pues hay que encontrar matizaciones, o pueden encontrarse ciertas restricciones en la legislación interna respecto de otros derechos, como puede ser el caso de los derechos políticos. Recordemos en este sentido que la única reforma constitucional que se ha realizado hasta ahora en España proviene exactamente de la acomodación que había que realizar, que era necesaria realizar, para la integración del Tratado de Maastricht. En aquel momento, el artículo 8 del Tratado de Maastricht reconocía el derecho de sufragio pasivo y activo a los nacionales de otros países, etcétera. de otros países comunitarios, me refiero. Mientras que el artículo 13 de la Constitución española reconocía ese derecho de sufragio solamente en su vertiente activa. Y hubo que añadir en aquella reforma constitucional, si recuerdan, y pasivo. Esta es la única reforma hasta ahora realizada de la Constitución española. Bien, pues en este sentido, claro, obviamente nos encontramos, como digo, ante matices que hay que tener en cuenta.
Y ya vamos a finalizar, profesora Gómez, pero como este también va a ser el último espacio que dedicamos en este cuatrimestre a la asignatura de Constitucional 3, no sé si quiere decir algo expresamente a sus alumnos.
Bueno, siempre hay que recomendarles que estudien, ¿no? Y que preparen lo mejor que puedan y conforme al tiempo de que disponga cada uno, pues la prueba presencial, ¿no? El examen. Pero bueno, alguna sugerencia se les puede dar. En general, decirles que por favor, si es posible, se informen, pueden consultar la página web, tanto la página web de la Facultad de Derecho como mi página personal, para pues comprobar algunas noticias que hemos puesto allí. En este programa se han excluido algunas lecciones de examen, se ha excluido la lección 1, la lección 2, la lección 5, la lección 6 y la lección 17. Estas 5 lecciones no van a ser objeto de examen ni en esta prueba personal próxima ni tampoco en la de las posteriores del curso, en las que se hagan posteriormente. Eso es una cosa importante porque, bueno, así los alumnos pueden acomodar el estudio a lo que va a ser materia de examen de forma, digamos, más expresa. Luego también debo decirles que en esta convocatoria próxima, la segunda parte del examen, que según el programa puede consistir en 2 pruebas teóricas o en una prueba teórica y en un caso práctico, pues la forma del examen va a ser esta última. Es decir, sale una prueba teórica que van a poder identificar dentro del programa de la oficial de la asignatura y luego sale un caso práctico. Y el caso práctico es un enunciado sobre el cual yo les he sugerido 5 preguntas, 6 preguntas aproximadamente. Esto en las 2 semanas de que disponen para presentarse a esta asignatura. Y luego, por supuesto, pues se complementa con el test de 20 preguntas, 4 respuestas posibles, una cierta y 3 distractores.
Bueno, pues todavía están a tiempo porque les queda casi menos de un mes para examinarse y todavía, como decía, están a tiempo para poder definir algunos temas que no los tengan todavía muy seguros. Nada más, muchísimas gracias, profesora Yolanda Gómez. Ha sido, como siempre, un placer hablar estos minutos con usted.
Muchas gracias.